En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 20 de diciembre. Arrancamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. La última noticia en el mundo del deporte es el positivo por COVID de Rafa Nadal. El mallorquín debió contraerlo en su reciente gira por Kuwait y Abu Dhabi, donde volvió a la competición tras más de 6 meses de ausencia. Nadal dio positivo al pasar una PCR justo al regresar a España. Se encuentra confinado en su domicilio y a la espera de la evolución para decidir su calendario. Tenía previsto jugar en Melbourne del 3 al 9 de enero como antesala del Open de Australia, que comienza el día 17. No debe correr peligro su presencia en el primer grande de la temporada, pero todo dependerá de su recuperación. Enseguida estamos con esto y con toda la resaca liguera, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Las farmacias empiezan a recibir los test de antígenos gratuitos.
Se podrán recoger desde el miércoles, presentando la tarjeta sanitaria. Lo ha confirmado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que sigue rechazando las restricciones en Navidad, y así lo va a defender en la conferencia de presidentes de pasado mañana.
Creo que el entendimiento es necesario, pero también lo que no va a hacer Madrid, desde luego, es, si puede evitarlo, cambiar su estrategia, que es la de los test masivos y la de la responsabilidad individual. Los madrileños no han necesitado que de manera obligatoria se pusieran las mascarillas para hacerlo desde la primera ola. Ahora lo que hay que hacer es seguir con estas medidas.
Los sanitarios alertan del riesgo de colapso en la atención primaria.
La incidencia de contagios en Madrid se acerca a los 600 casos de COVID por 100.000 habitantes. Silvia Durán, portavoz del Colegio de Médicos, pide medidas urgentes.
Necesitamos unidades externas a los centros de salud donde se pueda diagnosticar a aquellos pacientes cuyo test es positivo, para que no acudan al centro de salud para realizarlo y no acudan a las urgencias hospitalarias y no colapsen el resto de los niveles asistenciales. Refuerzo dentro de los centros de salud para separación entre COVID y no COVID y refuerzo de la SUACO.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo que ya se están reforzando los centros de atención primaria.
Hemos reforzado, bueno, principalmente tenemos la SUACOP, que son las unidades de atención a pacientes COVID, que es donde realizamos esas pruebas, y lo que estamos haciendo es, bueno, reforzándola a todos los niveles.
El Partido Popular rompe con Ciudadanos en Castilla y León.
Crisis política. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado por sorpresa la disolución de las Cortes y ha convocado elecciones autonómicas para el 13 de febrero, tras sacar de su gobierno a los 4 consejeros de la formación naranja, entre ellos el hasta ahora vicepresidente, Francisco Igea, que habla de traición, y Mañueco, por su parte, de falta de confianza.
Y lo triste de esto es que yo creo que hoy los ciudadanos de Castilla y León están traicionados, se sienten traicionados, se sienten sorprendidos por una decisión que es inexplicable en un momento crítico, un momento crítico para nuestra sociedad y para nuestra comunidad.
La confianza se ha roto por la falta de lealtad de los socios del Partido de Ciudadanos. Nos han traicionado al pactar los presupuestos a espaldas de este presidente.
Pues estas y otras noticias las contamos a las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. ...36 tiros a puerta y 82% de posesión. Nada de eso sirvió para que el Real Madrid lograra derribar la muralla que levantó el Cádiz en el Bernabéu. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. El líder no pinchaba en Liga desde finales del mes de octubre. 0-0 contra Osasuna, continúa como líder firme, pero si el Sevilla le gana mañana al Barcelona, el equipo de Lopetegui se pone a 3 puntos... del conjunto madridista. Buena segunda parte de Asar y esta valoración simple pero profunda del comandante Carlo Ancelotti.
Cuando ganamos soy muy contento, también si jugamos mal. Si jugamos mal y se pierde soy muy triste, si jugamos bien y no ganamos soy contento.
El Atlético rumia su tercera derrota consecutiva, la primera vez que esto sucede en la larga era de Simeone al frente del club, pero necesita levantar la cabeza ya mismo porque el miércoles juega en Granada. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Y es que no le queda otra al Atlético de Madrid que levantar la cabeza, olvidar el traspié de Sevilla y apuntar con todo su arsenal al encuentro que cerrará el año para los rojiblancos en Granada. Para ese partido Simeone volverá a contar con un puñado de bajas. A los ya consabidos Savic, Bersálico, Jiménez, Griezmann y Sapongic se une Marco Llorente, que en Sevilla ha sufrido su tercera lesión muscular de la temporada, a quien se le van a realizar pruebas durante el día de hoy y que no volverá a los terrenos de juego hasta el próximo año. Acabar ganando es lo que se han propuesto los rojiblancos, que han perdido tres partidos seguidos, algo inédito en la época Simeone.
Un cabezazo de Darío Poveda en el minuto 93 desató la euforia en Getafe. Los azulones abandonan la zona de descenso en la que habían estado las últimas 16 jornadas. Miguel Ángel Cazorla, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, ve la luz al final del túnel tras el triunfo ante Osasuna en un partido bastante cerrado donde los dos equipos gozaron de oportunidades para marcar. Esta vez fueron los azulones los que se llevaron el premio con el gol de Darío Poveda. Este es el quinto partido de los últimos seis que el Getafe suma en casa. La ilusión y la moral se han restablecido en el Coliseum tras situarse por primera vez en la temporada fuera del descenso.
Se agotan los calificativos para loar el gran comienzo de temporada del Rayo. Sus 25 puntos en casa le convierten en el mejor equipo local de las cinco grandes ligas, Blas.
Podría ser una película de ciencia ficción, pero lo englobamos mejor en esta época en un maravilloso y hermoso cuento de Navidad. 25 puntos de 27 al calor de Valle Canfield, el mejor local de Europa, incluso mejor por el gol averaje que el Paris Saint-Germain. Puestos de Liga de Campeones en plena Navidad. Y atención a lo que viene del Toro después del parón navideño, después de Año Nuevo. Atlético de Madrid fuera, Betis Vallecas, Barcelona Camp Nou.
En segunda es líder el Almería, aplazado su partido de hoy frente al Lugo por 23 positivos en el equipo lucense. Tiene 6 puntos de ventaja sobre el Eibar. Tenerife, Ponferradina, Valladolid y Gerona están en zona de promoción. Promoción en la que el Leganés está ya a solo 6 puntos tras ganar en Málaga. El Fuenlabrada empató a 0 en casa contra el Oviedo en el debut de Pellicer en el banquillo y sigue en descenso. Y el Alcorcón arrancó un punto en Huesca. Los alfareros están a 12 puntos de la permanencia. Además, en baloncesto, triunfo del Real Madrid en Murcia, 71-80, mientras que el Fuenlabrada lograba su quinto triunfo de la campaña al derrotar al Tenerife en la prórroga. Y en balonmano, España hubo de conformarse con la cuarta plaza en el Mundial Femenino al perder por 35-28 frente a Dinamarca en el partido en el que nos jugábamos el bronce. Os habla José María del Toro, produce Carlos Sánchez Blas, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con toda la actualidad deportiva del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
91.198, 4 millones de euros.
¿Y si este año te tocará a ti?
La suerte, esta vez, puede estar de tu lado.
Sigue en Onda Madrid, el gordo de Navidad.
El sorteo de siempre, como nunca antes, te lo han cantado.
con una programación especial desde las 8 de la mañana, con Eli del Valle al frente.
Desde el Salón del Teatro Real de Madrid.
En las administraciones ganadoras, con los loteros, con los afortunados ganadores.
Y con muchas sorpresas a lo largo de todo el programa.
Y es que seguir el gordo en Onda Madrid tiene premio para nuestros oyentes.
Solo por oírnos podrás ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos gracias a Muebles Adama.
El gordo de Navidad toca en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una con el empate del Real Madrid en casa frente al Cádiz. 36 remates a portería, 9 de ellos entre los tres palos, 82% de posesión. Son los datos que reflejan el amplio dominio del Real Madrid frente al equipo gaditano. Pero fue un dominio estéril, porque no gozó realmente de muchas ocasiones claras y desde luego no tuvo acierto en el remate. Y cuando lo tuvo, apareció Ledesma para desbaratar el peligro. Resultado 0-0. Tercer empate a cero en lo que va de temporada en el Bernabéu. Los anteriores fueron contra Villarreal y Osasuna. Lo dijo hace poco Ancelotti Blas. No importa la posesión, importan los goles.
Sí, lo piensa Cervera también, que bueno, vino a decir que cuando el Cádiz ha tenido más posesión, quiere decir que maneja los partidos, no sabe jugar a eso, no trabaja eso durante su etapa en el club desde el año 2016 y por lo tanto el Cádiz sin balón, con menos del 20% de posesión, estuvo moderadamente cómodo en el Estadio Santiago Bernabéu y yo añadiría que tuvo la ocasión más clara del partido.
La de Negredo, sí.
En el minuto 70 o 75 para desequilibrar un partido que terminó con empate a cero. No pinchaba el Madrid desde finales de octubre contra Osasuna, también empate a cero en un partido parecido. Se queda en 10 victorias consecutivas, 14 partidos sin perder, eso sí, continúa la racha entre Europa y la Liga Española. Y bueno, el escenario es positivo, le saca 6 al Sevilla con un partido más, 10 al Betis, 13 al Rayo, 14 al Atlético de Madrid con un partido más que los colchoneros, 14 a la Real y 16 al Barcelona, que también cuenta con un partido menos.
El Real Madrid, que ayer tuvo el dominio del partido de cabo a rabo, con Hazard jugando el partido completo, los 90 minutos, gris en la primera parte, bastante mejor en la segunda, tuvo incluso una ocasión de remate de cabeza, pareció muy incómodo en la banda y mucho más centrado o mucho más entonado en el centro, ¿no?
Es evidente que su posición natural es la de Vinicius, ahí no cabe, partió desde la banda derecha en la primera parte, él buscaba meterse por dentro porque no está en forma, no está con esa chispa, ¿no?, habitual de Hazard, sobre todo en su etapa en el Chelsea, y por lo tanto no tiene recorrido para encarar. Es difícil que se vaya en el uno para uno, que era una cualidad que exhibía Hazard como menú del día con la camiseta del equipo blue. Bueno, ya sabes mi opinión sobre esto del Toro. Creo que estuvo bien en la segunda parte, incluso que a lo mejor fue el mejor del Madrid, pero es Hazard. No se puede conformar con chispazos y necesita regularidad, que seguramente con todos sanos no va a encontrar. Pero buena segunda parte, no contactó en ese remate de cabeza, peinó más que contactar y seguramente fue la ocasión más clara del Madrid.
¿Cómo viste al Madrid? ¿Cómo viste a Hazard, Bonilla, anoche?
Bueno, Hazard, como bien habéis comentado, creo que estuvo algo mejor en la segunda parte que en la primera mitad, pero hay que exigirle mucho más. Es verdad que hacía tiempo que no era titular y que no completaba 90 minutos. Yo creo que hay que esperar, pero hay que exigirle muchísimo más a Hazard del partido de ayer. Y dos cosas. Al Madrid le vi que sin espacio sufre, y sufre mucho. No es lo mismo jugar en el Nou Camp, que te conceda muchos espacios el Barcelona y que le ganes a la contra. No es lo mismo que encuentres espacios contra el Atlético de Madrid, que en dos fallos defensivos del conjunto rojiblanco encuentres esos espacios y consigas vencer, pero todo se te complica cuando los equipos se te cierran y no encuentras el modo de echar mano. Es verdad que hubo muchos remates, pero no es menos cierto que no hubo una gran parada de Ledesma, no hubo grandes ocasiones de gol. Es decir, y no solo por el Real Madrid, yo creo que por muchos equipos, cuando los equipos encuentran espacio, parece que juegan muchísimo mejor de lo que en realidad lo hacen.
El Cádiz, por ejemplo, no ha ganado ni un solo partido en casa, porque le cuesta un mundo derribar defensas formadas. Ha ganado en Vigo, ha ganado en Bilbao y ha empatado en el Estadio Santiago Bernabéu. Ha sumado, de hecho, más fuera que en casa. Y al Madrid este tipo de partidos ha pasado ya. Pasó contra Osasuna especialmente, por ejemplo. Pasó contra el Sheriff, que tuvo un montón de ocasiones ese día sí y no las aprovechó. Cuando se le cierran atrás, Blas sufre. Y le va a pasar, ¿eh?
Pero además Ancelotti lo reconoce con naturalidad.
Totalmente.
Sí, él sí. No aspira a tener la manija de los partidos. Dice que le gusta defender en bloque bajo, ¿no? O para petarse, para salir a la contra, porque tiene gente rápida, ¿no? Con Vinicius, con Benzema que la baja, con Jovic que la baja, con un centro del campo que puede lanzar. Y él está cómodo cuando no tiene el balón. Yo pensando, por ejemplo, en esa eliminatoria contra el PSG, pues a ver qué hace Pochettino, porque a Pochettino tampoco le importa meterse atrás como ha hecho contra el City y a lo mejor le da la pelota al Real Madrid. Bueno, queda mucho para eso. De momento, Ancelotti ayer durmió moderadamente tranquilo a pesar del empate a cero frente al equipo amarillo.
Lo hemos intentado de toda manera desde el primer minuto hasta el final. No nos ha salido bien, nada que reprochar. Son partidos que a veces pueden pasar. Hay muchas cosas positivas de este partido. La única cosa que no es positiva de este partido son los tres puntos. Se merecían, pero a veces tú no mereces de ganar, gana y estoy satisfecho por lo que... Por el compromiso que el equipo ha tenido, tenemos que quedarnos tranquilos y mirar al próximo partido.
Cuando le preguntamos a Ancelotti por Hazard, no valora tanto lo de ayer, sino lo que él quiere, ¿no? Recuperar a gente para la segunda vuelta del campeonato. Tiene un 11 bastante definido, pieza 12, pieza 13, pieza 14. Bueno, a partir de ahí no está muy claro, ¿no? Y hay gente perdida, ¿no? En la pieza 20, 21, 22, que ya seguramente ni siquiera van a volver a vestir la camiseta del Madrid. No es el caso de Eden Hazard.
Creo que le ha costado un poco entrar en el partido, la primera parte con un poco el equipo, la segunda parte lo ha hecho mejor. Tiene razón cuando dice que le cuesta más jugar por fuera, a la derecha, no está tan acostumbrado. Por dentro ha combinado muy bien con Karim, lo han intentado los dos. Es claro que Hazard puede ser un arma más que tenemos para la segunda parte de la temporada.
Es importante recuperar futbolistas porque con 15 no vas a poder aguantar toda la campaña. Es verdad que el Madrid ayer tenía bajas, especialmente en la banda derecha. El mismo hablaba del partido de Bilbao, que juegan el miércoles, y dice que tiene que reconstruir totalmente esa banda. Bueno, tiene a Lucas. No le convenció lo de Hazard por la banda derecha, queda muy claro en esa rueda de prensa. Y, por ejemplo, uno que tuvo ayer muchos problemas en la banda fue Vinicius, que estuvo más gris, porque le están doblando prácticamente ya todas las vigilancias, Blas.
Bueno, es verdad que a Capo, que es un jugador que a mí no me ha entrado nunca por el ojo, creo que hizo...
Ayer estuvo espectacular.
El mejor partido de su carrera, pero desde Benjamines. O sea, yo no le he visto a Capo corregir de esa manera, ¿no? Con esa rapidez. Bueno, Vinicius jugó ayer su 21º partido consecutivo como titular. Uh-huh. Es muy bueno, es muy joven, tiene mucho físico, mucho flow brasileño, pero su mano a lo mejor está un poco cansado y veremos qué tal le sienta el parón también de Navidad. No estuvo fino Vinicius, tampoco Benzema en su mejor versión, no aportó mucho Jovic cuando salió. Y lo que tú dices, el miércoles hay partido con la baja de Casemiro por sanción, la baja de Carvajal por lesión, tocado en un gemelo, no se ha entrenado. No están Asensio, Rodrigo, Bale, Marcelo y Lunin con positivo. Y no está Luka Modric, que ya tiene el negativo, pero continúa con síntomas de resfriado, no se ha entrenado, no va a viajar. Eso sí, del Toro, de cara al futuro, el Madrid está elevando consultas a Sanidad, tanto en Madrid como en España, y también a la Liga, para saber qué indica el protocolo en caso de que en enero, febrero o marzo se repita una situación parecida a la de Luka Modric.
Sí, parece que va a recuperar, ya que estamos en este asunto, a Mariano, que al menos le da una alternativa más en el banquillo, y ojo a Isco, que podría haber contraído el COVID.
Sí, Isco le dijo a los servicios médicos antes del partido, dos días antes, que le dolía la garganta, que no estaba cómodo, que tenía mucosidad. Bueno, el típico resfriado, ¿no? En una situación normal, que veremos en qué deriva. Todos los jugadores se someten a PCR cada 48 horas y a control de test de antígenos. Isco lo ha pasado esta mañana. En el club son pesimistas. Atienden a síntomas directamente relacionados con la COVID. Veremos a ver, hoy lo publicará el Real Madrid el resultado de ese test, pero sospechan que Isco también puede ser uno de los contagiados después de una semana muy complicada en el Real Madrid, no solamente en el equipo de fútbol, sino también en el de baloncesto con Ertel, con Pablo Laso y el último Fabián Coser.
Volviendo al partido de anoche, hablando de Vinicius, Bonilla, está claro que ya la gente lo conoce, que las vigilancias se van a doblar, que él es un futbolista con muchos recursos, pero que le va a resultar todo bastante más complicado, sobre todo en este tipo de partidos cuando se le cierran muy atrás, ¿no?
Sí, es lo que te comentaba y lo que te venía a decir anteriormente. Un Vinicius con espacio, con la rapidez que tiene, con la velocidad que tiene, con la habilidad que tiene, pues puede provocar muchas más ocasiones de gol que las que, por ejemplo, provocó ayer con una defensa, la del Cádiz, mucho más asentada, con mucha vigilancia, siempre había un par de jugadores, incluso tres, pendientes de lo que pudiera hacer Vinicius, y ahí al brasileño le cuesta más, pero no solo al brasileño, yo creo que a cualquier futbolista en ese tipo de situaciones le costaría mucho más, pero es cierto ya que los equipos conocen el juego del Real Madrid, conocen el juego de Vinicius y evidentemente intentan contrarrestarle.
Este 0-0 de ayer le viene mal al Madrid, le viene bien a la Liga y viene a ratificar lo que defendemos algunos, que la Liga en diciembre no se gana por mucha ventaja que tengas. De hecho, el Sevilla está realmente cerca. No sé si el Sevilla está capacitado para mantener la pelea toda la temporada. El año pasado estuvo muy cerca, prácticamente hasta 2-3 jornadas del final. Pero queda mucho por ver y muchos tropiezos de todos. Blas, ¿eh?
Yo, para mí, mi termómetro es Carlos Rodríguez, que hoy disfruta de un supuestamente merecido día libre. Y yo ayer del Toro le pregunté a las 11:05, ¿no? A las 11:05, cuando acabó el partido, en el partido de la Onda. Claro, el Madrid le saca 6 al Sevilla, pero el Sevilla tiene un partido menos. Sí. Y le saca 16 al Barcelona, que tiene un partido menos, que es el Sevilla-Barcelona de mañana. Uh-huh. Yo le pregunté...
¿Quién quieres que gane?
El madridismo, ¿tú crees que va con el Barcelona, no? Realmente. Bueno, arañé un empate. ¿Qué quiere decir esto? Que al final yo creo que el madridismo no ve al Sevilla como rival real. El año pasado lo peleó y, de hecho, vino a Valdebebas con la opción de pelear el título. Si gana ese partido, hubiera tenido opciones. ¿Rival en la Liga? El madridismo no sé lo que piensa. Ancelotti dice esto.
Tenemos que mirar la tabla ahora. Ahora el Sevilla es más cerca de nosotros. Es un equipo que tiene muchas calidades, técnica, de compromiso, una afición que empuja mucho. Entonces, hasta ahora, que el Sevilla es el más cerca de nosotros, que tenemos que luchar contra ellos. Digo solo que falta mucho tiempo y creo que equipos que están más atrás volverán.
Y os quiero preguntar por las polémicas, para que no se queden en el tintero, por esa amarilla para Casemiro, que pudo ser perfectamente roja, pero Latre no la consideró así y Medie Jiménez tampoco le llevó la contraria. Hubo una jugada con cierta similitud ayer en el Liverpool-Tottenham, una entrada de Robertson, que fue primera amarilla, luego se revisó en el VAR y acabó en roja, y luego los dos penaltis que reclamó Benzema, uno del portero Ledesma con la rodilla y otro de Cala.
Yo, para mí, la de Casemiro es roja, lo dijimos en directo, y además está pitando ahora en el fútbol español europeo. No sé si en España, con el cambio de Velasco Carballo por Medina Cantalejo, que ha solicitado a los árbitros y al VAR que sea menos intervencionista, sí, sí, tiene que ver, lo desconozco, habrá que verlo.
Una intervención desde que ha llegado Cantalejo,
claro,
hay
que verlo, ¿no? Si en otro tipo de jugadas parecidas no se entra. Para mí es roja, sinceramente. No es comparable a la de Oyarzabal, que para mí es más peligrosa al día anterior, que fue roja, pero sí es por detrás, peligrosa para Iván Alejo. Y roja. Respecto a los penaltis, yo sinceramente no pitaría ninguno. A lo mejor tengo dudas en el de Ledesma con Benzema, ¿no? El rodillazo en la espalda. No me parece una jugada de VAR, pero no me parece ningún escándalo que no pitara ninguno de los dos.
Bonilla.
La jugada yo creo que es roja, clarísima. No sé para qué está el VAR, sino para entrar en este tipo de jugadas. Porque el árbitro se puede equivocar. Puede ver la jugada mal. Puede entender que no ha sido tan grave como... en realidad ha sido, si una jugada de apenas 2 segundos, y evidentemente es difícil. Pero el que está en el VAR, el que está en el monitor, debe entender que esa jugada es roja. Es roja. Y para mí me parece tan grave la de Oyarzabal como la de Casemiro. Tiene la suerte Casemiro que no le lesiona gravemente, porque le podía haber lesionado gravemente al futbolista.
A mí me parece peor la de Oyarzabal,
sí,
sinceramente.
Sí, igual. No, si a mí también me puede parecer peor, pero son... muy similares, muy similares. Y lo que no entiendo es para qué está el VAR. El VAR está precisamente para esto.
¿Y los penaltis?
A mí el del rodillazo no me parece penalti. Y no, los porteros siempre salen igual y es muy difícil que salten libremente. Tienen que saltan para protegerse siempre con la rodilla. Y no lo creo. Sí que hay un contacto en el de Benzema, en el primero, en el que cae un leve contacto, pero yo creo que no le entorpece para luego disparar, que de hecho lo hace.
Y viene Bilbao, el Athletic de Bilbao, el miércoles, Blas, en principio en el mediocampo, sin Kroos, sin Casemiro, entrará Valverde y entiendo que entrará Camavinga, y vamos a ver qué hace con la banda derecha Ancelotti, ¿no?
Sin Modric, ¿no? Sin Modric, claro, sí, y sin Casemiro, sí, sí, no, sí. Toni Kroos sí está para jugar, yo
por
creo
supuesto.
Que va a hacer cambios, claro, está obligado, pero evidentemente no es el partido para cambiar mucho más, ¿no? Porque es el último del año, es una salida complicada, tampoco el Atleti está para tirar cohetes, aunque ayer le levantó
ganó
el partido
al Betis
con un golazo de Iñaki Williams, y bueno, una salida por tradición difícil para el Madrid, que quiere cerrar el año 2021 muy bien, antes de afrontar enero de 2022 con la Liga, con la Copa, con la Supercopa, que hay una semifinal contra el Barcelona a mediados de mes, con lo cual el último partido del año para coronar un tramo final realmente positivo. deportivo.
Para cerrar la información del Real Madrid, ¿quién le ha tocado en el sorteo de la Liga de Campeones Femenina al Real Madrid, Bonilla?
Sí, cuartos de final de esta Liga de Campeones Femenina. El FC Barcelona va a ser su rival, que es el actual campeón de Europa. La ida los días 22 o 23 de marzo, la vuelta el 30 o el 31, difícil escollo para el conjunto blanco.
Imposible.
Bueno, es complicado, sí. 0-3 en el partido de Liga hace unas semanas. Yo creo que el Madrid, que es la primera vez que juega Europa, que es verdad que se ha metido en la fase de grupos porque se tenía que meter, superior al Hargreaves y al Breida Blick, con el PSG no puede competir, y es parecido al Barcelona. Incluso el Barça tiene más nivel. Para mí es un premio para el Madrid. Cuarto de final, cuidado, que es una eliminatoria lejana. Y creo que en Valdebebas, partido de ida, va a haber un lleno absoluto para recibir al actual campeón de Europa.
Ya hubo una gran entrada en el partido de Liga de hace muy poquitos días. Vamos con el Atlético.
Es un momento de dificultad, donde los resultados no nos están acompañando. Tengo la misma ilusión del primer día que llegué. Tengo la tranquilidad absoluta de confiar en la plantilla. Sé que hay que trabajar, sé que hay que recuperar gente. Tranquilidad.
Así respiraba el Cholo Simeone después de la derrota, tercera derrota consecutiva del Atlético de Madrid, primera vez que ocurre con Simeone en el banco, primero fue el Mallorca, luego el Real Madrid, el pasado sábado el Sevilla. Los rojiblancos suman 15 puntos menos que la temporada pasada a estas alturas y han recibido 13 goles más que entonces. Bajonazo en Sevilla, pero es que pasado mañana juegan en Granada, de hecho ya entrenan esta tarde, no hay mucho tiempo para lamentarse, Bonilla.
Sí, entrenaron ayer, vuelven a hacerlo en la tarde de hoy, y sí, es lo que dices tú, es que no hay que lamentarse mucho, no te puedes ir pegando cabezazos contra las paredes, porque la situación es complicada, no es evidentemente una situación muy difícil para el Atlético de Madrid, en el caso de meterse en Liga de Campeones, que yo creo que va a estar entre los cuatro primeros con total seguridad, incluso te diría que por delante del Sevilla, cuando finalice la temporada, pero es verdad que para luchar por la Liga, yo creo que la Liga es muy, 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 muy complicada para el Atlético de Madrid.
Partido a partido más que nunca, porque mirar para arriba ahora da vértigo, está demasiado lejos. Y luego hay un problema, el Atlético no manda en ninguna de las dos áreas, Bonilla.
Mira, le han tirado a puerta en los últimos tres partidos, a portería 8 veces, le han metido 6 goles. 2 el Mallorca, que tiró 3 veces a portería. 2 el Real Madrid, que tiró 3 veces a portería. Y 2 el Sevilla, que tiró 2 veces a portería. 2 veces el Sevilla tiró y marcó 2 goles. Pero es que eso es en cuanto a la efectividad de cara a puerta. Tampoco está teniendo fortuna el Atlético de Madrid. Ante el Mallorca disparó 12 veces, 6 entre los 3 palos y 6 fuera. Ante el Real Madrid disparó hasta en 7 ocasiones entre los 3 palos. Terminó perdiendo el partido y ante el Sevilla disparó más que su rival, tanto entre los tres palos como fuera. Lo que dice bien a las claras que el equipo en la faceta atacante está siendo igual de efectivo, es decir, muy malos porcentajes, al igual que en el sistema defensivo. En las dos áreas no parece que en las dos áreas mande con la calidad que tiene el Atlético de Madrid.
¿Qué lectura haces de lo que hemos visto en Sevilla y en los últimos partidos, Blas?
Bueno, es un momento preocupante, ¿eh? Más allá. Es verdad que los resultados siempre sujetan los problemas de los equipos. Tú con victorias siempre trabajas mejor, si lo sabes analizar, ¿no? Y no te conformas sobre las penurias de tu equipo. Pero para mí el Atleti tiene varios problemas profundos. Por ejemplo, la portería. Oblak no está como ha estado siempre. No voy a decir que esté como Ter Stegen, pero no es el Jan Oblak de otras temporadas.
Hombre, si te meten el golazo de Rakitic o lo que hace Ocampos, tampoco puedes hacer nada.
Sí,
claro.
No me refiero en concreto al partido del Sevilla, sino a la trayectoria durante toda la temporada. Creo que no tiene ese flow, esa condición de diferencial que tenía el año pasado.
Está en plan humano, ¿eh? Sí. Con respecto a otros años, está claro.
Luego, la defensa vulnerable. En concreto, a balón parado, el Atlético de Madrid es un completo desastre para pelear en la élite. Coque está lejísimos del Coque que conocemos, un jugador capital en el Club Atlético de Madrid en España. Asunto Joao Félix. Van pasando los años, el portugués es suplente, no entra, Simeone le manda mensajes y parece un asunto casi roto. Y luego Luis Suárez, ¿no? Que la transición de Suárez es muy complicada, porque Suárez para mí en partidos grandes todavía va a ser titular con Simeone, pero cuando le quitan el 58, se va jurando en arameo y pidiendo una dosis de mate, cuando no lo ponga a titular en algún partido caliente, es una transición muy complicada. Y ahora el Atleti tiene jugadores ahí muy importantes como Cuña, como Griezmann y compañía.
Bueno, yo entiendo, Bonilla, tú dominas mucho más que yo la información del Atlético, que Joao Félix era titular en Granada. Quiero entender, porque los últimos dos comienzos de la segunda parte han sido buenos, Y lo de Suárez se marcha enfadado, entiendo que consigo mismo, porque prácticamente no se le vio durante el partido. Lleva 5 jornadas de liga sin marcar y ha marcado un gol en los últimos 11 partidos que ha disputado.
Sí, sí. No. El otro día en Sevilla apenas tocó balón.
Tampoco le beneficia la manera que juega el equipo.
La manera que juega el equipo, si tú quieres a Luis Suárez, a Luis Suárez lo tienes que tener cerca del área contraria. Mm. Si tú lo tienes lejos del área contraria, Luis Suárez no te vale. ¿Por qué? Porque a la presión no va como iba hace 5 años en el FC Barcelona o hace 9 o 10.
Ni tiene la velocidad en que tenía
Liverpool.
El espacio.
Está. Claro, evidentemente, no puede ir al espacio tampoco porque no tiene esa velocidad e indudablemente, pues claro, si lo tienes a 60, 70 metros de la portería contraria, Suárez no te vale para nada, creo, para nada. Ah, si juegas cerca de su área, del área rival, si metes continuos balones dentro del área, pues claro, Suárez es el que más gol tiene del equipo con diferencia. Y eso, evidentemente, es algo que Diego Pablo Simeone tiene que empezar a decidir dónde quiere que juegue el equipo para que juegue o no Suárez.
Pues al hilo de esto, y además Simeone, que no engaña a nadie, pone el pecho por delante. Es resultadista siempre, para lo bueno y para lo malo. Es resultadista. Le gusta ganar como a todos. El Atlético de Madrid, cuando jugaba con Suárez más cerca de la portería y jugaba mejor al fútbol o más redondo, es decir, hace un año, tenía 15 puntos más que esta temporada. Sí, sí. 15 puntos. 15 puntos son 5 partidos.
Y 13 goles recibidos menos.
Mucha diferencia, ¿eh?
Joao Félix sigue siendo suplente.
Sí.
Sigue siendo suplente. Y como dice Blas, es que estamos ya en la tercera temporada de Joao Félix, ¿eh?
No, y que pasan los años, pasan los partidos y no se ve la titularidad. Por lo que ha hecho Ancelotti con Vinicius este año, darle 6, 7, 8, 9, 10 partidos seguidos de manera consecutiva de titular y muchos minutos jugados, no lo ha hecho Diego Pablo Simeone por diferentes circunstancias. No sé si se lo ha merecido o no Joao Félix, pero es verdad que en los dos últimos partidos, cuando ha arrancado en el segundo tiempo, tanto en Sevilla como en el Bernabéu ante el Real Madrid, el equipo ha dado otra cara, el equipo ha sido más ofensivo y el equipo ha tenido más oportunidades de gol con el portugués en el campo que sin él. Yo creo que en Granada, evidentemente, como tú bien has comentado, va a ser titular.
Y para colmo, se lesiona Marcos Llorente, que es un privilegiado físicamente, que no se lesiona nunca y cae por segunda vez en pocas fechas. No es la misma lesión, pero vuelve a ser una lesión muscular.
Sí.
Y hablaremos de 2-3 semanas mínimo, supongo.
Sí, sí, claro. Es que las lesiones están lacrando también al Atlético de Madrid. Como tú bien has comentado, Marcos Llorente es que es un tipo que nunca se lesionaba y que esta temporada ha caído ya 3 veces lesionado. Sí, sí, 3 veces con lesiones musculares. ¿Sabes, Jiménez y Lemar? 2 cada 1. 2 cada 1, los 3. Y tampoco se han salvado hombres como Sapongis, como Joao Félix, como Bersalico y como Griezmann. Es una situación, evidentemente, que obliga a Diego Pablo Simeone a contar con chavales del filial para intentar completar una convocatoria hasta 20 futbolistas semana tras semana. También sucedió eso la temporada pasada. Por eso, cuando se habla de las plantillas, de que si son las mejores plantillas de la historia de... Yo pondría muchas interrogantes. El Atlético de Madrid tiene 22 jugadores en plantilla, son 21 de uso, porque Sapongis no cuenta para nada. En cuanto que se te lesionen un par de ellos, mira lo que tiene el Atlético de Madrid.
Y va a Granada, que le metió 4-1 al Mallorca ayer con 3 goles del chaval. De
a lo mejor
Molina.
Le ha venido bien eso, precisamente, que el Granada ganara ayer bien a su rival.
Porque estén menos agobiados, sí, supongo. Sí. 39 años, 241 días, el delantero más veterano en lograr un triplete. Ahí va el Atlético pasado mañana.
Sí, sí.
7 de la tarde.
Esta tarde a las 5 vuelve a los entrenamientos el Atlético de Madrid, sin todos esos lesionados que hemos comentado. A las 7 se va a poner el Atlético de Madrid con los mismos partidos que el resto de equipos, a las 7 del próximo miércoles, y con la intención, evidentemente, de conseguir esos 3 puntos en Granada, que por lo menos alivien el mal mes de febrero en Liga, el mes de diciembre. Ha hecho un malísimo mes de diciembre en Liga el Atlético de Madrid, pues ese triunfo aliviaría algo al conjunto colchonero.
Vamos con el alegrón del Getafe.
Va a conseguir que llegue el esférico en su posesión, va a poner el centro, busca el corazón del área. Boca abajo el poli dice un Alfonso Pérez, Getafe 1, sí señores, señoras, Getafe 1, Osasuna 0.
Bueno, me encantaría haberlo vivido desde abajo, porque estos son los tipos momentos donde me encantaría haberlo podido vivir abajo y compartirlo en ese momento. Pero bueno, la cabina en la que yo estaba temblado, eso se ha movido mucho, hemos pataleado mucho, nos hemos abrazado mucho. Sabíamos la importancia para los jugadores que era ganar hoy el partido, no dejar pasar esta oportunidad. Y me quedo con el estadio, porque el estadio ha rugido en ese minuto y la alegría de los jugadores. Yo creo que esa fusión es la que nosotros tenemos que cuidar.
Tras 16 jornadas en descenso, el Getafe logró salir de la zona roja de la tabla. Ese gol de Darío Poveda, que cantaba Juan Pablo Montero, anotado en el minuto 93 tras un gran centro de Damián Suárez, enloqueció a Quique, por supuesto, pero también a la afición y a los jugadores del Geta. El propio Poveda abandonó el verde llorando por la emoción tras superar una grave lesión de ligamentos cruzados en su rodilla derecha con dos intervenciones quirúrgicas. Tras apenas tener minutos, el fútbol le dio ayer su primera gran alegría en mucho tiempo, Miguel Ángel Cazorla.
Así es, por fin parece que lo peor va quedando atrás y aunque todavía hay que sufrir, dado que la batalla va a estar muy reñida, lo cierto es que el Getafe está metido de lleno en la pelea por la permanencia. Más aún después del triunfo agónico ante Osasuna en ese minuto 93, gracias al gol de Darío Poveda, el delantero que ha clausurado su lesión de rodilla que le ha tenido fuera de los terrenos de juego durante 15 meses. Emociones y memorias a flor de piel en el delantero.
Pues la verdad que en mi familia, porque han sido los que han estado conmigo desde el día de mi lesión, han sido los que han sufrido conmigo, los que me han visto llorar, los que me han visto sufrir, y la verdad que les debo muchísimo, porque creo que sin ellos y sin su apoyo hoy no estaría aquí.
Emociones por el regreso triunfal y alivio por la victoria, un Getafe que vuelve a creer. Poveda y el equipo han vivido un día muy paralelo.
Sí, sí, la verdad que el partido del Alavés, ya veíamos 3 puntos que también nos sacaban de ahí abajo. Luego tuvimos el partido de Copa, que fue un partido horrible para olvidar. Y hoy teníamos que ganar por nosotros y por la afición, porque el fútbol nos recompensa el trabajo que hacemos y lo que estamos sufriendo. Y la verdad que nos da la vida el partido de hoy.
Atasco tremendo en la zona de abajo, el Granada tiene 19, pero luego están Getafe, Elche y Alavés con 15 y Cádiz con 14. Alavés y Cádiz están ahora en descenso, pero respira el vestuario azulón saliendo de la zona roja, Miguel.
Así es, ha sido un día de celebración, pero siempre con los pies en la tierra. Quique, que tuvo que ver el partido desde la cabina y que también se marchó satisfecho, sabe que es solo un paso más en el camino.
Supone para todos mucho porque los jugadores, como dije desde el principio, trabajan enormemente durante la semana, son tipos muy disciplinados, con muchas ganas de salir. Ves en esa situación, pues bueno, vamos derribando pequeñas barreras que nos hacen más libres, que nos hacen más expertos, que nos hacen más atrevidos, y eso al final nos llevará a ser mejor equipo. Pero no hay que confiarse en fútbol, solo hemos dado un paso al frente, pero sabes que pasos al frente y atrás estamos expuestos continuamente.
Una larga lesión de Darío Poveda, un gol que le recompensa y un presidente Torres que confió en él y le firmó un contrato hasta 2026, nada menos, Blas.
Sí, al final emocionó, sinceramente, vivirlo lo que sintió Poveda y ese subidón de adrenalina y luego ese bajón, ¿no? De ir pasando las fotografías de un álbum complicado en los últimos años, muy emocionante. Hablaba esta mañana con algún aficionado del Getafe, con algún amigo, y bueno, le costaba recordar un momento como el de ayer en el estadio, ¿eh? Y fíjate que hablamos de un gol que no da una salvación, no da un pase a semifinales de la Copa, no sé, no es ganarle al Barcelona, al Madrid, al Atlético de Madrid, pero la gente lo está pasando mal y es una pasada ver al equipo de Quique, que ha puesto el cerrojo en la portería, muy importante, salir de la zona de descenso y por lo menos meterse la uvita en Nochevieja fuera de esa zona peligrosa.
Cuando se presentó Quique Sánchez Flores como nuevo entrenador del Getafe, creo recordar que el presidente Ángel Torres dijo algo así como le he pedido a Quique que en Navidad estemos fuera del descenso, o dijo, creo que Quique me ha dicho que en Navidad estaremos fuera del descenso. Sea como fuere, lo han conseguido. En Navidad el Getafe está fuera del descenso.
Ha sumado 14 puntos sobre 30 posibles Quique Sánchez Flores desde su llegada al equipo. Y por cierto, Gené vio la quinta amarilla y el próximo partido es contra el Real Madrid, Blas.
Es una baja importante, sí. Tenemos un 2 de enero bestial, ¿eh? A las 2 Getafe-Real Madrid, a las 4 y cuarto Atlético de Madrid-Rayo Vallecano, duelo directo, hasta que se demuestre lo contrario. Y ese día 2 de enero del Toro hay un Real Madrid-Barcelona de baloncesto.
Eso es. Y luego está el Rayo, que ya lo del Rayo se nos agotan los calificativos, la verdad. Porque son 25 puntos sobre 30 posibles en casa, con la victoria 2 2-0 frente al Alavés. La única mala noticia, la lesión de Álvaro García, que le calculo unas 3 semanas más o menos. ¿Lo has entendido?
Sí, una roturita fibrilar. Dentro de lo malo, a lo mejor no es el peor momento, porque tiene un par de semanas hasta el día 2 para ir recuperando plazos. Yo he hecho una captura de una foto que me parece tremenda. O sea, a lo mejor la vemos en 2040, si estamos aquí. Yo creo que sí. Rayo Vallecano, mejor local, y ves por debajo.
Sí.
París Saint-Germain, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Inter de Milán, Sevilla, Real Madrid y Lazio.
Está trucado eso.
Yo, de verdad, es que parece una coña, un meme de estos de Navidad, ¿no? Pues no, el Rayo, 25 de 27 en casa, ha ganado 8 partidos, ha empatado 1 contra el Celta, solamente 3 goles en contra en el estadio de Vallecas.
Y 19 a favor.
Exactamente, un equipo que gana, que enamora, que está en puesto Champions, que para mí consiguió la permanencia virtual con esa victoria frente al Deportivo Alavés, porque son 30 puntos y estamos todavía sin terminar la primera vuelta. Y atención a lo que se viene. Iraola pone prudencia, pero esto invita a soñar.
Te voy a decir, de los 20 partidos que nos quedan, no creo que seamos favoritos en muchos partidos. En casa, contra todos los equipos grandes, tienen que venir todos aquí, fuera de casa, porque jugar fuera de casa es muy difícil ganar. Vamos muy bien, estamos haciendo las cosas muy bien, pero vamos al Wanda, Betis, Barcelona, Athletic, que esto cuesta un montón. Dices, y puede llegar el momento que dices, jo, pues lo normal igual, dices, estos 4 partidos que vienen ahora en enero, dices, pues puede darse que no ganen. Nosotros vamos a pelear los 4 y vamos a intentar ganarlos todos, pero tenemos que saber dónde estamos.
Pero tiene razón.
Tiene razón.
Pero ya lo decía hace un mes. Y tenía razón también. Sí. Y el Rayo continúa ganando.
Pero en un baño de realidad, porque la verdad es que la rueda de prensa de Iraola fue un baño de realidad, ¿eh? Después de la euforia, él dice, hemos recibido en casa a todos los teóricamente pequeños, ahora nos van a venir en la segunda vuelta todos los grandes a casa y vamos a ir a casa de los pequeños que estarán más agobiados, con lo cual todo va a ser más difícil,
¿no? Hombre, es impensable, ¿no? Al final, si le pasa al Atleti, incluso al Madrid, al Barcelona, a Sevilla, a Betis, a cualquiera, tener una mala racha durante la temporada, ¿cómo no la va a tener el Rayo? Y hablo de Vallecas, de que haga 1-9 en Vallecas, ¿no? Pero es verdad que para mí es un equipo de autor completamente. Iraola, desde que llegó, ha metido al Rayo en octavos de Copa y tuvo al Barcelona así en Vallecas, a partido único, le ha subido a primera división, como lo subió, le ha metido de momento en 16avos de Copa, a ver qué pasa en Miranda, y lo tiene cuarto en la Liga Española, es decir, tiene por detrás equipos como el Atleti, vale, con un partido menos, Barcelona, y tira para atrás, me parece algo realmente inaudito, el mejor Rayo Vallecano de la historia en primera división.
Y creo que no es casualidad, no es casualidad los números que está haciendo el Rayo Vallecano, porque está jugando muy, pero que muy bien. De hecho, a mi modo de ver, yo vi muchos partidos del Rayo Vallecano la temporada pasada en segunda y he visto muchos partidos del Rayo Vallecano este año en primera división. Creo que está jugando mucho mejor en primera, jugando mejor, atacando mejor y sobre todo defendiendo mejor en primera división que lo que hacía el año pasado en segunda división. Y creo que es un mérito realmente importante, ya no solo del banquillo, sino como ha dicho Carlos Sánchez Blas, de Andoni Iraola.
Es un equipo repleto de confianza, es un equipo físicamente muy potente, la verdad, porque están como motos. Ese Fran García o Álvaro García están tremendos por la banda izquierda. Y es un equipo muy valiente y realmente con ganas de ganar cada partido. No se esconde en ningún partido que juega.
No, y cuando va 1-0 en casa va por el 2-0, cuando va 1-1 fuera va por el 1-2, como demostró en Bilbao y en otros partidos que al final ha perdido fuera de casa, ¿no? Y para mí tiene mérito porque ha conseguido ir ahora al mejor Dimitrievski, que era un poco toboganesco, un poco irregular, lo tiene como firme en la portería. Los laterales, estupendos. Catena, brutal, que debuta en primera división, ¿eh? Y hace mejor a Sabelic, que está más atemperado. En la media, Óscar Valentín, que debuta en primera división, es impresionante. Comesaña está creciendo en el equipo. Trejo, superstar, el mejor asistente de la liga. Trejo, 8 pases de gol, mejor que cualquiera, que está pensando el oyente. Con lo cual, si a esto añadimos que incluso Falcao no está jugando mucho, el otro día 3 minutitos, lo están protegiendo y aún así lleva 5 goles, yo de verdad, es un sueño que la gente lo disfrute, porque esto evidentemente en algún momento tiene que cambiar, y además en un ecosistema social e institucional que no ayuda al éxito de cualquier entidad deportiva.
Próximo partido del Rayo en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid el 2 de enero a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Os recuerdo porque la semana viene muy cargada, ¿eh? A pesar de que no hay jornada de liga como tal. Hoy hay un Levante-Valencia. Por cierto, al final Bordalás ha superado el COVID y se sienta en el banquillo a las 9 de la noche. Mañana 7 de la tarde Villarreal-Alavés, 9 de la noche Sevilla-Barcelona. Y el miércoles, ya lo hemos comentado, a las 7 Granada-Atlético de Madrid y a las 9 Athletic-Real Madrid. Del resto de la jornada, ¿con qué os quedáis? Con el golazo de Gavi, la aparición nuevamente potente de los chavales del Barça, con el triplete de Jorge Molina con casi 40 años, atención al doblete también de Rubén Castro en segunda división con 40 años cumplido, con el golazo de Loren desde el centro del campo. ¿Con qué os quedáis?
Bueno, catálogo de goles hay, los highlights. El de Loren es un golazo tremendo, muy difícil. El de Williams con la izquierda en la cuadra me parece un golazo. El de Rakitic contra el Atlético de Madrid es un zambombazo en la toma desde atrás. Mola ver mucho cómo la pelota va plana y se mete en toda la cuadra. Pero bueno, yo soy de los cuarentones. Yo soy del viejo rock and roll del Toro. Lo de Jorge Molina es escandaloso. Los tres goles como son, además, de ariete. No necesita ser el más rápido, ni tener el mejor pase, ni ese día haber desayunado la mejor tostada con aceite. Tiene el gol y lo va a tener con 80 años y con bastón. Creo que se lo merece. Y además lo voy a decir hoy, que no es ventajista. Para mí sería titular en este Getafe.
Yo estoy con Carlos. Yo me quedo con Jorge Molina. Creo que hace un partido extraordinario, con 39 años, casi con 40 años de edad. Y como dice él, el que tiene el gol en las venas, el que se sabe mover en el área como se sabe mover Jorge Molina, da igual la edad que tenga, porque va a seguir marcando goles. Lo has comentado tú anteriormente con Rubén Castro, que es prácticamente igual. En segunda división sigue siendo uno de los mejores artilleros, temporada tras temporada, con más de 40 años que tiene.
Me gustó mucho el gol de Gavi, el chaval del Barça, gran jugada desde el centro del campo con remate final. Y luego, ojo, partidazo espectacular, igual aquí en Madrid no da tantos titulares, de Gerard Moreno con el Villarreal, que marcó dos goles de cabeza, que dio un curso de delantero centro frente a la Real Sociedad.
Sí, doblete lo necesitaba además Gerard, ¿no?, que venía de la lesión y no estaba cómodo. Cuando está fino es un jugador de diferencial y no es fácil ganar en la Anoeta a pesar de la mala racha del equipo amarillo. Y ha sido una buena jornada, creo que en cuanto a goles, a ver qué depara el Levante Valencia, porque para cerrar la última jornada completa no ha estado nada mal. También hizo un partidazo Yago Aspas con el Celta frente al Español.
27 goles llevamos sumados en primera división. Ya saben que le vemos el registro, porque hay días que parecemos Italia. Italia parece la antigua España, con muchos más goles que nosotros. Vamos con la segunda. En segunda división terminó la primera vuelta, lo primero, aplazado el Lugo-Almería, que debía disputarse esta noche. 23 positivos por COVID en el equipo lucense, 15 de ellos jugadores. El Almería sigue líder, aunque no juegue el partido, tiene 6 puntos de ventaja sobre el Eibar. El Leganés el sábado ganó 0-2 en Málaga, con goles de Omerío y Juan Sánchez. Ojo al Lega, que ya está a 6 puntos de la promoción y 5 por encima del descenso. Ya decía Blas hace poco que esto es muy largo, que aquí hay que ir mirando semana a semana, porque esto va a dar muchas vueltas. Y el Fuenlabrada empató en casa frente al Oviedo, en el debut de Pellicer en el banquillo, entre comillas, porque estuvo en la grada Miguel Ángel. Un décimo empate de la temporada, el Fuenla que está a 3 de la permanencia.
Así es, mientras Leganés cumplió, pues Fuenlabrada, por ejemplo, se quedó en el dique seco, y pese a ese estreno de Sergio Pellicer como técnico fuenlabreño, no consiguió lograr la primera victoria en un partido condenado a dicho resultado por la falta de ocasiones y las numerosas bajas. Un Fuenlabrada que se marcha a Navidad con 20 puntos, a 3 de la salvación, aunque el técnico del Fuenlabrada, Sergio Pellicer, se marchó a las Navidades con una visión optimista.
Empezamos de cero, no hay que mirar la clasificación. Un largo camino, y para llegar al objetivo lo primero que hay que hacer es ponerse a andar, ¿no? Y hoy hemos dado un pasito y ya realmente ahora, lo que le he dicho a los chicos, a descansar la cabeza, descansar a nivel mental, responsabilidad por el tema de todas las situaciones que puede de esta maldita pandemia del COVID, que vengamos todo el mundo sano, que estemos preparados y a trabajar muy duro.
Pellicer en la grada en su primer partido al frente del equipo fuenlabreño, y el Alcorcón empató en Huesca, que no es un terreno fácil. Lo que pasa es que todo lo que no sea sumar de a tres parece poco. 11 puntos ha sumado el Alcorcón en la primera vuelta, con 2 triunfos tan solo, 11 sobre 63, y está a 12 de la permanencia, Miguel.
No, la visión la verdad que es bastante desoladora, y se ve en el lenguaje corporal, gestual, incluso al escuchar al técnico del Alcorcón, que de verdad no tiene sensaciones muy optimistas y además no sabe muy bien por qué. La verdad que el Alcorcón se marcha estas Navidades colista con 11 puntos y el panorama, como decimos, es bastante pesimista, y Fran Fernández la verdad que no lo termina de entender.
La verdad que al equipo le falta la confianza en ese último pase, esa fe que nos ha faltado en los últimos minutos de seguir creyendo en ir hacia adelante, que el equipo lleva muy poquitos puntos. Es incomprensible que este equipo lleve tan pocos puntos, pero esa es nuestra realidad. Y bueno, se nota en el paso de los partidos, en la fe, pero no se nota en el trabajo.
Necesita sumar de 3 en 3 y cuanto antes el Alcorcón, cada vez más cerca del descenso, a pesar del punto de ayer. Gracias, Miguel.
Gracias, José.
Y el Leganés va para arriba, Blas, ¿eh?
Sí, hombre, ha cambiado mucho Nafti al equipo, tiene muy buena pinta. Yo creo que le da tiempo, con prudencia, pero le da tiempo. El otro día ganó y jugó bastante bien. Creo que tiene muy buena plantilla, lo ves en los cambios, que ha fiabilizado la parte de atrás, está recuperando al mejor Omerúo, Rubén Pardo en la media, arriba Borja Garcés. Yo creo que el Leganés va a dar una alegría en 2022.
Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. ¿Qué destacamos de nuestro territorio de Madrid al tanto? ¿Qué es lo más llamativo, Blas?
Bueno, todo marcado por la COVID, ¿eh? Al final muchos aplazamientos en Primera Federación, el Majadahonda Badajoz, en Tercera, 5 partidos aplazados. Hay que decir que el protocolo es un positivo, el partido no se juega.
Entonces,
con lo cual, a corto plazo, el futuro está comprometido. En Tercera Federación hay jornada este miércoles, incluso hay horarios que todavía no están puestos. Pongo un ejemplo, ¿no? El Alcorcón de Galapagar se juega a las 4 y el Galapagar ha pedido que, hombre, a las 4 la gente está currando y que lo pongan un poquito más tarde. Con lo cual, situación complicada en el final del año 2021. En Primera Federación ganaron todos los que jugaron, tanto el Sanse como el Dux como el Castilla. Cuidado con el Sanse, el equipo de Marcos Jiménez, que se pone cerquita de soñar con el playoff. En Tercera Federación, 2-5 ganó el Carabanchel, el Aldehuela. Al segundo, el Fuenlapromesas, líder sólido del Atlético de Madrid B, de Luis García Tevenet y de Simeone. Y en Segunda Federación, honores para el Unión Adarve, el mejor de toda la categoría. Hay 5 grupos y 80 y 100 equipos. Ha sumado 37 de 48 puntos y mejor que el Rayo incluso, porque lo ha ganado todo en casa, 24 de 24 puntos, con un killer, con un taladrador, con un goleador, Álvaro Montejo.
Sí, somos un equipo que sabemos sufrir, ya no solo en este partido, ha habido otros partidos en los que hemos tenido momentos muy malos, pero el equipo tampoco se asusta, sino que se junta, sufre y luego tenemos nuestras ocasiones como así ha sido, y bueno, creo que es un poquito de ADN a Darbe y es muy bonito mostrarlo.
Bueno, ya os decíamos antes que la noticia en el fútbol femenino de la mañana es que el Real Madrid se va a medir al Barcelona en la Liga de Campeones en los cuartos de final, en la liga que ha pasado, Blas.
Bueno, en el derbi Madrid-Real Madrid, golazo de Atenea en la propina, ganó el Real Madrid 1-3 en el Canódromo, lesión de Olga Carmona que no es tan grave como parecía, con lo cual nos felicitamos. El Atlético de Madrid le metió 6-1 al Betis y el Rayo Vallecano perdió en la ciudad deportiva Joan Gamper 4-0 contra el Barcelona. Otra vez la médica del Barcelona tuvo que atender a 2 jugadoras del equipo rayista. Tenemos al Atleti tercero, al Madrid séptimo, al Real Madrid octavo y al Rayo solamente 5 puntos. Ya está a 4 de la salvación.
Y fuera de nuestras fronteras, pues llama la atención la victoria del City 0-4 sobre el Newcastle, líder. El Chelsea, que está en una racha regularcita, empató a 0 en el campo del Wolverhampton. Y el Liverpool, que acabó con 10 por la expulsión de Robertson, empató a 2 frente al Tottenham en un partido realmente espectacular. Y hoy cumple, por cierto, 23 años Kylian Mbappé.
Bueno, le felicitamos, 23 años. ¿Quién los pillara? Pues ahí está. Ahora comentan en Francia, medios cercanos al jugador, que está barajando anunciar o demorar el anuncio de su futuro a después de la eliminatoria para no crear ningún conflicto en plena serie, ¿no? Real Madrid y Paris Saint-Germain. A partir del 1 de enero, en Francia no se toman las uvas, pero en cuanto sea año nuevo, ya podría firmar con el Real Madrid.
Dicen que esperará que acabe ese partido frente al Real Madrid, la eliminatoria de Liga de Campeones.
Le ha felicitado Vinicius, por eso de que hay señales, etcétera, etcétera. Vinicius ha felicitado el cumpleaños.
Eso da para,
a
eso da para 3 pantallazos, 2 vídeos y una tertulia, por la noche.
Oye, y cuanto peor va Haaland, más fácil es que salga el verano que viene, ¿eh?
Hombre, si Florentino puede...
Cuanto peor va el Dortmund, más que Haaland, vamos.
Claro, el presidente del Borussia Dortmund, que se lleva muy bien con Florentino Pérez, dice que el Madrid está interesado, Rayola coquetea con el Barcelona, es evidente que va a salir por una cantidad importante. Si Florentino consigue juntar a Haaland y a Mbappé, evidentemente es un golpe de mercado sencillamente brutal, pero mucho hay que escribir todavía.
Vamos con baloncesto, pero antes os contábamos antes en el preámbulo del programa que Rafa Nadal ha dado positivo en COVID. Ha debido contraerlo en su gira por Kuwait y Abu Dhabi, porque ha dado positivo al regresar a España. Había pasado controles allí, pero había dado negativos en todos. Ha quedado positivo, está en su casa, confinado, sin mayores problemas, pero claro, el torneo de Melbourne es el 6 de enero por ahí, más o menos, y el Open de Estados de Australia empieza el 17 de enero, me parece, ¿no?
Sí. En principio tiene tiempo, lo que pasa que él, que es verdad que se sometió a una PCR a la llegada a España y ha dado positivo después del torneo en Abu Dhabi, tenía previsto ya viajar a Australia, primero por acomodarse, ¿no? Y la adaptación el día 29 de diciembre, eso ya es imposible, con lo cual lo va a demorar, y luego que le permitan, ¿no? Por el tema de controles, que no tiene por qué no ser así vacunado y con el negativo, jugar ese primer grande de la temporada.
Y en baloncesto, ganó el Real Madrid en Murcia, con muchas bajas, la verdad, y el Fuenlabrada ganó en casa al Tenerife.
2-2, que siempre es una buena noticia el lunes, contarlo en el partido de la una. Murcia 71, Real Madrid 80, partidazo de Puaguille, 24+7, 31 de valoración, y el mejor de William Goss, 18 puntos, 25 de valoración. El Madrid es líder con 13-1 de balance, 2 por encima del Barcelona, que tuvo que aplazar su partido por los positivos de Manresa. Y cuidado con el tema médico, Alocen ha vuelto a recaer en el pie, Rudy Fernández sospechan de rotura muscular, ayer se tuvo que retirar. Coser y Ertel con coronavirus y a Valde y Tompkins todavía fuera de combate. Y Chus Mateo, 3 de 3.
Es un orgullo poder estar cerca de este equipo. Ahora me toca dar la cara en esta rueda de prensa, pero llevo con ellos mucho tiempo y sé desde un segundo plano lo que son capaces de hacer estos jugadores y valorarlo enormemente, porque se crecen ante la adversidad y es algo que como madridistas agradecemos el carácter, ¿no?
Buen momento para Fuenlabrada, que sumó su tercera consecutiva, 104-96 contra Tenerife en la prórroga, coge un poquito de aire y atención a cómo viene la Navidad en baloncesto, que no para. Próximo jueves en el Palacio, no es el torneo de Navidad, es la Euroliga, la última jornada de la primera vuelta, Real Madrid CSKA de Moscú. Hay Liga el lunes 27, Breogane, Fuenlabrada y Juventud Real Madrid, y el miércoles 29, último partido del año, Fenerbahce Real Madrid.
¿Cómo le fue a Estudiantes?
Pues Estudiantes ganó el pasado viernes contra Coruña, 88-80 en el Magariños, que fue noticia con 800 personas y el Magariños, ¿no?, de los viejos tiempos apretando mucho, con lo cual continúa el líder de la Liga Leve.
Vamos con las últimas noticias. España quedó cuarta en el Mundial de Balonmano Femenino, Bonilla.
Mundial que se adjudicó Noruega al vencer en la final a Francia por 22-29. La selección española se quedó sin medalla tras caer derrotada ante Dinamarca por 28-35. Las guerreras mantuvieron opciones hasta el descanso, pero en la reanudación las danesas fueron muy superiores. Escuchamos a una emocionada Carmen Campos.
Creo que hay que poner de corazón a todo lo que hacemos, ¿no? No tenemos superestrellas, pero sí que tenemos un corazón enorme y creo que es de lo que nos tenemos que valer, ¿no? No dar nada por perdido hasta el final, seguir luchando y ya llegará.
Goleada de la España de fútbol sala ante Portugal.
En su preparación para el europeo, la selección española de fútbol sala ganó por 6-0 a la actual campeona del mundo en un partido casi perfecto de los de Fede Vidal, sobre todo en una segunda mitad donde los españoles hicieron 5 de los 6 tantos anotados. Sergio Lozano al cierre madrileño.
En líneas generales ha sido un gran partido con alternativas, ellos son los actuales campeones, pero nosotros hemos demostrado que queremos trabajar, que queremos competir y que queremos luchar hasta el final.
LeBron y Galán se adjudican el World Padel Tour en Madrid.
La pareja española derrotó a Sanjo y Tapia por un doble 6-4 para llevarse en la capital de España el único título que les faltaba y que se les resistió el pasado año. Acaba el año y la temporada con 7 títulos en su haber, de ahí la emoción del madrileño Alejandro Galán.
He tirado todos los días diciéndolo, que qué gusto estar aquí en casa con esta gente. Muchas gracias por venir a vernos, a todos los jugadores cada día, llenar las gradas. Son muchos los éxitos, es muy muy difícil mantenernos aquí, ha sido un año muy difícil con el nivel de todos estos jugadores. Solo podemos celebrar el momento en el que estamos, Juanito y yo, jugando felices como hoy, bueno, como este torneo.
Y Peng Shuai reaparece para negar las acusaciones de abusos sexuales.
La tenista china niega haber sufrido daño alguno, ni físico ni sexual, en una declaración totalmente contraria a la que efectuó el pasado 2 de noviembre. Ahora dice que en aquella declaración era un asunto privado y que todo es un malentendido. Recuerden que la WTA decidió el pasado 1 de diciembre suspender todos los torneos que se iban a celebrar en China por la censura y la incertidumbre que ha rodeado el caso.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y además negocian la Liga y la Federación el calendario de la próxima temporada. Ya sabéis que tenemos Mundial entre noviembre y diciembre. Parece que la Liga se va a iniciar, insisto, no esta temporada sino la siguiente, el fin de semana del 12 al 14 de agosto. Y acabará allá por el mes de junio, donde habrá compromisos ya también de la fase final de la Liga de las Naciones. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas. Esta tarde más deporte a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Nosotros volvemos mañana a partir de la una en punto. Estaremos ya en el balcón de la nueva jornada liguera con partidos del Real Madrid y el Atlético de Madrid el próximo miércoles. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.